Lemos inmigración, verde urbano, ahuehuete, historia, actor, autos, ventana al universo, después de meridiano, poesía on the rocks. La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio. XEJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia. XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM transmite con 3.000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo, aquí en Jalisco Radio, en el 630 de amplitud modulada. Saludamos a nuestro capitán allá en controles, al ingeniero Fabián, y les recuerdo un número telefónico, el 33-30-30-53-27, y a los amigos de la SAT ya saben por qué medio comunicarse con nosotros para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Bueno, iniciamos ya este programa con un clásico ya de la música, ya en una ocasión anterior lo programamos a propósito del tema que llevamos a platicando aquí con Ramiro y los compañeros aquí en cabina acerca de las galaxias, este tema muy conocido de este grupo Redbone, que se hizo famoso ya hace ya casi 40 años, o si no es que un poquito más, que es una banda fundada allí en Estados Unidos por mexicanos estadounidenses con fuertes arraigos con una tribu nativa de la zona de California, que vestían de una forma muy peculiar. Yo creo que esa fue una de las causas por las cuales no tuvo un éxito que pues, merecía, porque tenían una música bastante, bastante aceptable, sus letras, ¿no? Y esta que escuchamos, pues obviamente eso fue su mayor éxito, y pues ahí está la música con la que iniciamos de esta banda Redbone. Que fue la primera agrupación americana de rock y que inició un nuevo género con un nombre ahí medio raro que combinaba parte de las culturas y las tradiciones de los pueblos del sur de Estados Unidos y del norte de la República Mexicana con tintes de rock. Bueno, Y también el libro que vamos a recomendar para esta semana, pues también es un clásico de la literatura de ciencia aquí, sobre todo para Guadalajara, una publicación de la Universidad de Guadalajara que se llama La galaxia no responde, de Gilberto Moreno Castañeda, una introducción a la exobiología. Fíjense bien, una introducción a la exobiología, estamos hablando que es una publicación de 1973, o sea, ya en aquellos tiempos, o sea, qué adelantado estaba la Universidad de Guadalajara y sobre todo en el campo de la divulgación de la ciencia con estos temas que ahorita, pues, o sea, están muy de moda con estos descubrimientos de los exoplanetas y de los planetas muy cercanos a, o similares a la Tierra, o planetas rocosos con las dimensiones y las posibles atmósferas adecuadas por la distancia que se encuentra en su estrella, para entender el fenómeno de la vida fuera de nuestro sistema solar. Entonces, introducción a la exobiología de la Universidad de Guadalajara, es un clásico, por ahí si lo buscan, hay unos usados, me imagino que le pueden encontrar, para que se den una lectura de cómo estaba la ciencia y la comprensión de la vida extraterrestre hace 40 años y cómo ha avanzado hasta el día de hoy con doctores especializados, exobiólogos, que más adelante platicaremos, haremos un tema muy particular de este tema de la exobiología para platicar más a detalle de los mismos, ¿no? Bueno, pues ahí está la recomendación, La galaxia no responde, de la Universidad de Guadalajara, de Gilberto Moreno Castañeda. Bueno, aquí saludo también en cabina a mis compañeros, a María Luisa Montaño. María Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también al doctor Ramiro Franco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y vamos a pasar ahora sí, ya que hicimos las recomendaciones de la semana, con el personaje mejor informado de toda la radio acerca de los eventos astronómicos y en la astronáutica.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, esta semana me topé con una triste noticia para todos los que somos aficionados al Maratón Messier. Don Machols, el creador del Maratón Messier en América, falleció esta semana. Bueno, a él le debemos no solamente lo del el realizar el maratón, o sea, el esquema y las bases de cómo realizar el maratón. También hay libros que escribió sobre eso, pero sobre todo fue un aguerrido descubridor de cometas. Hay 12 cometas que descubrió, algunos llevan su nombre, y bueno, pues siempre recordaremos a esta gran astrónomo aficionado.
Yo creo que cuando hagamos todas las agrupaciones, el maratón en diferentes partes de la República y del mundo, pues va a ser como un homenaje a este personaje.
Y espero que sí, y el año que entra pinta buena fecha para hacer el maratón.
Ya cumpliendo todos los objetos.
Exactamente, porque la luna nueva estará muy cerca del equinoccio, entonces es una fecha ideal para realizar el maratón.
Esperemos que las condiciones atmosféricas para esas fechas sean las correctas.
Esperemos que sí. Y bueno, y precisamente estaba buscando la nota sobre el efecto Seltinger que se observa en Saturno, porque Saturno estará este domingo llegando a la oposición, que es cuando está totalmente iluminado por el Sol, al menos la cara que vemos desde la Tierra. Entonces hay un efecto en que los anillos del planeta se hacen un poco más brillantes, incluso que el disco del planeta o el globo, precisamente porque se están, desde nuestro punto de vista, se están ocultando las sombras tanto del planeta en los anillos como de las partículas de los anillos, pues no, esa ligera oscuridad no la estamos notando.
Que ya los astrofotógrafos andaban desesperados porque ya esta semana ya vimos inundado las redes con fotografías de este gigantesco planeta.
Así es, y porque es el mejor momento para observarlo porque está un poco más cerca. Entonces eso hace que sea tenga un tamaño aparente mayor. Obviamente a simple vista quizás no lo notemos, pero también su brillo aumenta.
Aquí la única condición es que hay que levantarse temprano.
No, ya está visible al inicio de la noche.
Ah, sí, al revés.
Así es, ya cambió de horario.
Sí, ya cambió.
Ya sí, está más accesible. Así
sí, por
es.
Eso.
Hay que desvelarse un poco nomás, ¿no? Para verlo, esperar a que suba.
A que suba.
Arriba del horizonte y esté mejor las condiciones atmosféricas.
Claro que sí, porque si está muy en el horizonte, pues la distorsión causada por la atmósfera, pues eso también sí. Imposibilita ver detalles, ¿no? Pero bueno, esperemos precisamente este fin de semana lograr verlo si las nubes no lo permiten. Y bueno, en otros datos, creo que, no sé si recuerdan que les había comentado que había un anuncio del director de la Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, de que en 2024, después del 2024, se retiraban de la estación espacial. Pues resulta que ya se retractaron, que dicen que fue un malentendido, que sus palabras se malinterpretaron. Y bueno, que oficialmente no se van a retirar aún.
¿Ves, María Luisa? Escuchan nuestro programa los desde Moscú, desde Rusia. Y dijeron, ¿cómo? Que están anunciando así que no vamos a parar. No, hay que aclarar eso.
Así es, sí estaba sospechoso porque precisamente de parte de la NASA decían, oigan, pues nosotros no tenemos ningún comunicado oficial, no sabemos la razón de sus declaraciones. Bueno, en fin, para finales del mes de septiembre está programado el lanzamiento de la próxima misión que va a la ISS, que es una cápsula de SpaceX, y a bordo precisamente va la única cosmonauta rusa que hay, que es Anna Kikina, que tiene más de 8 años esperando la oportunidad de poder salir. No hay más cosmonautas en preparación, es la única. Entonces será la primer mujer y en realidad el primer cosmonauta del estado ruso que estará viajando en una nave comercial.
Pero esto sí es cosmonauta y sí va a ser algún trabajo de investigación.
Ah, claro, arriba, claro. Sí, y ahí y hay un acuerdo, o sea, sube en la nave en la Dragon 5 sube esta cosmonauta, pero en la Soyuz subirá un astronauta de Estados Unidos. Es el intercambio que tienen. Bueno, hay otra nota que hay que estar pendientes, precisamente el lanzamiento del SLS, que es este cohete que de prueba que llevará en un futuro a la misión Artemis a la Luna. Se está programado para finales de este mes el lanzamiento de este gran cohete. Es solamente un lanzamiento de prueba. Por ahí dicen que a bordo va un pequeño robot. Obviamente no va tripulada la cápsula, ¿no? Y va a ser, llegará hasta la Luna, pasará un poco más allá de la Luna y retornará. Y bueno, en otro tema, también tenemos... Ah, ya se atoró mi clip. Bueno, por ahí estaban preguntando de las Perseidas, que son precisamente el día 12... es el pico, es decir, mañana. pero sin embargo, esta lluvia de estrellas, más conocida, o mejor dicho, como se debe llamar, lluvia de meteoros.
Pero es mañana en la madrugada, ¿no?
El pico máximo es alrededor de la una, horario universal, del día 13. Uh-huh. Es decir... que puede variar, pero en este año así coincide esta fecha y lo recomendado es que tanto hoy en la madrugada como el día 13 se haga observación. Sin embargo, hay que considerar un factor en contra, que es la luna. La luna es casi llena. Uh-huh. Entonces, bueno, está presente todo a lo largo de toda la noche. Ese es un factor en contra porque la luz de la luna opacará gran cantidad de los meteoros, que en este tipo de Perseidas la gran cantidad son poco brillantes.
No, son muy brillantes, no son de trazo largo y luminoso. No.
Y bueno, el factor extra, las nubes, que ese es algo importantísimo, pero otro factor, si lo quieren observar, es que hay que estar fuera de la contaminación lumínica.
Bueno, el problema aquí es, para la zona metropolitana de Guadalajara es que puede estar despejado 8, 9, 10 de la noche, salimos, y hay que recordar que por lo general aquí en la zona metropolitana suele llover en la madrugada.
Exactamente, y el mejor horario para observar este tipo de lluvias, lo recomendable es que cuando suba el radiante, que en este caso es Perseo, hacia el norte, y es después de la medianoche, por ahí de las 3, 4 de la mañana es la hora sugerida. Sin embargo, repito, tenemos un agravante en ciudad, que es la contaminación lumínica, y quizá, si no hubiera nubes, solo los objetos más brillantes son los que quizás se logren ver. Estamos hablando quizá uno o dos. máximo, de esos 100 que están estimados.
Pobre, muy pobre.
Sí, ojalá estuviéramos en mejores condiciones.
Bueno. Bien, vamos a hacer nuestro primer corte, regresamos en un momento, no se retire.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas.
Somos
Jalisco Radio.
El CONAFE convoca a hombres y mujeres como yo a ser educadores comunitarios en su propia localidad.
El CONAFE nos dará las herramientas para brindar a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de aprender a aprender y aprender a convivir.
Entra a www.gob.mx/CONAFE. Apoya el bienestar de tu comunidad. CONAFE, educación comunitaria para el bienestar.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Tiempo, un reto para atrevernos a pensar ideas, experiencias, sensibilidad, profundidad, dualidad. Nuestra vida va más allá del aquí y el ahora. Charlemos. Filosofía para todos. Lunes, 7 de la noche, 630 de AM. Jalisco Radio.
Antes de dormir,
te invitamos a entrar a
el sótano.
El sótano.
De la Casa de las Palabras.
Con 2 horas.
¡Ovnis!
Conspiraciones, sucesos paranormales, ciencia ficción.
Desde las 11 de la noche
hasta la 1 de la mañana.
En la señal de JB Jalisco Radio.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica, platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Your head.
Bien, estamos de regreso aquí al ritmo de los Guardianes de la Galaxia. Y vamos a hablar precisamente de galaxias, pero de galaxias muy, muy activas. Obviamente todas las galaxias son activas, ya platicamos de las galaxias, de las que son irregulares, las elípticas, las barradas, espirales, etcétera, ¿no? Que son las más tradicionales que conocemos en los libros que trae la clasificación según el astrónomo
Stephen Hubble. Y más abundantes.
Y más abundantes también. Pero a fin de cuentas hay una gran variedad de objetos allá en la bóveda celeste que vamos a platicar un poco de ellos. Que ya se han escuchado, ¿no? Cuando vamos de observación por ahí, los que van nuevos a veces nos escuchan a los que estamos en el campamento acerca de la radiogalaxia de Centauro, ¿no? Ay, ¿qué es eso? Una radiogalaxia, ¿sí? Y también de los cuasares, que también es un término que se ha manejado ya hace bastante tiempo, pero todavía no está bien definido, y la mayoría de la gente, pues, que es un cuasar. Pero también de las galaxias activas, pues, también hay diferentes clasificaciones de acuerdo a su comportamiento, de su núcleo, de sus estrellas, o cómo se comportan las estrellas, ¿no? A ver, Ramiro, platícanos un poquito de qué es esto, o qué entendemos por una galaxia activa.
Sí, pues, es que las galaxias, digamos, uno tiene que recordar, y se vuelve obvio cuando uno ve con un telescopio ahí en un lugar muy oscuro, pues que hay un montón, ¿no? O sea, uno ve cúmulos de galaxias, que ya hemos hablado, ¿no? El cúmulo de Virgo, el cúmulo de Coma, y pues uno ya no ve una, dos, ve cinco, diez, muchas galaxias ahí. Luego, y bueno, en estas, por su forma, pues se clasifican, como habíamos dicho, ¿no? En barradas, espirales, elípticas y irregulares, ¿no? Pero entonces, lenticulares, claro, entonces, pero viendo más allá, digamos, si uno ve un poco más allá, más lejos, que al mismo tiempo quiere decir más atrás en el tiempo, pues se empieza a encontrar con objetos exóticos, ¿no? Exóticos en el sentido de que no se parecen, no son iguales en todos los sentidos a estas que vemos aquí, digo, se parecen, pero no son iguales, y tienen en particular la característica, pues, de que son, digamos, en general más brillantes, ¿no? O sea, uno las ve y dice, bueno, esta cosa está brillando mucho, ¿no? O sea, en particular, los núcleos de estas galaxias, que son las partes más activas, en todas las galaxias, el núcleo, o en todas las galaxias que tienen simetría, ¿cómo se llama? Simetría ya se me olvidó. Bueno, que el centro marca la simetría, ¿no? Digamos, en una galaxia espiral, pues el centro es obviamente el centro de simetría.
O sí, la partimos simetría, a la mitad, hay como un eje.
O un eje que lo puedes rotar y regresa, ¿no? Entonces, el centro siempre es más brillante en las elípticas, en las espirales, en las lenticulares. En las irregulares, no, ya habíamos dicho que las irregulares son otra cosa, ¿no? Pero todas estas, su centro es más brillante. Entonces, en general, todas las galaxias, o la mayoría de ellas, pues el centro es más brillante que el resto de la galaxia, ¿no? Y bueno, varias razones para eso, porque ahí es donde está más concentrada la masa, hay agujeros negros supermasivos en el centro, que son como motores, ¿no?, de energía que están produciendo.
Sería una constante pensar que si se ve o se cataloga en una fotografía una galaxia muy densa, muy gigantesca, con una gran cantidad de estrellas, quiere decir que también tiene que tener forzosamente un agujero negro muy masivo, mucho más masivo que una galaxia, digamos, de tipo la Vía Láctea. O no forzosamente tiene que tener un agujero negro,
es prácticamente seguro, porque digo, todos los estudios que se han hecho, los censos de galaxias, o sea, se observa y se estudia las galaxias, se observa el espectro, ¿no? Se mide la velocidad del gas en la galaxia y se ve, pues, que en el centro todo corresponde a que hay agujeros negros supermasivos ahí. Obviamente no los podemos observar, digo, apenas observamos dos, ¿se acuerdan? M87 y el del centro de la galaxia. Observar entre comillas, porque lo que vemos es la sombra del agujero negro. En otras galaxias, así como se hace muchas cosas en ciencia, pues se infiere que están ahí.
Pero es evidente. Pues,
es evidente.
Pero la evidencia muestra.
La evidencia
es una persona que está atrás de un árbol o de una barda y proyecta su sombra. Mira, ahí está Ramiro.
Ahí está. Claro.
Escondido,
claro.
Y
sí,
ya.
Sí, sí.
Es evidente. Claro,
digamos, queda muy poco espacio para la duda de que se trata de estos objetos, ¿no? Entonces, pues sí, podemos decir que en todas estas galaxias, independientemente de si son de este tipo activo o no, tienen agujeros negros supermasivos. De las activas corresponden a precisamente galaxias que tienen mayor actividad en su núcleo.
O sea, todas pueden ser, tienen actividad.
Todas tienen actividad.
O sea, claro, no es una, un cuerpo celeste pasivo que ya no ocurre claro, nada, no, sino todas tienen, están en movimiento y tienen cierta actividad.
Claro, todavía no, no, el universo no ha muerto en ninguna de sus galaxias, ha muerto. En el futuro muy lejano morirá y se acabará la actividad, pero por ahora todas están activas en cierta medida. Pero entonces estas galaxias que se llaman activas, digo, el nombre activo se corresponde a que son más activas o las más activas, ¿no? Y normalmente cuando las vemos, pues vemos que tienen un brillo mucho mayor, sobre todo en el núcleo, que es donde ocurre la mayor actividad de la galaxia, ¿no? Por eso brilla más el núcleo. Entonces, estas galaxias normalmente se encuentran, son galaxias que se encuentran lejanas, ¿no? La mayoría de ellos, algunas de ellas tan lejanas que ni siquiera podemos ver la galaxia.
Entonces, por eso el nuevo telescopio James Webb, que trabaja en el infrarrojo cercano, tiene esta capacidad de observar claro. estas galaxias y aparecieron en estas fotografías que tomó.
Claro, claro, en estas fotografías aparecen estas galaxias muy distantes, muy viejas y también muy activas, ¿no? Que claro, se ven como manchones, pero digamos, la mayoría de ellos como manchones, pero a partir de los espectros pues se puede entender, ¿no? Comparar con otras galaxias que se conocen y entender qué tipo de galaxias son y qué, por ejemplo, qué tantas estrellas están formando, qué tantas estrellas hay en esas galaxias.
Ah, pues etcétera, es importante, ¿no? Esto que dices, porque como dices que estamos viendo mientras más lejos, más atrás en el tiempo, entonces están activas porque están en el proceso de formación de ellas mismas, ¿no? De esa gran cantidad de estrellas que en un futuro van a ser unas galaxias menos activas, más, digamos, dentro de la clasificación clásica que hay de galaxias, pero va a ser ya una galaxia gigantesca con una gran cantidad de estrellas, ¿no?
Sí, sí, digamos, es como... Como todo en astronomía, bueno, y todas las ciencias, pues hay como muchos procesos que pueden hacer que la galaxia sea una galaxia activa o un tipo de galaxia como estas muy brillantes, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, pues sabemos, digamos, por ejemplo, la galaxia M87 que vamos a decir, ¿no? Esta uh-huh. galaxia elíptica gigante que se puede ver en noches con un telescopio mediano, ¿no? En M87, en Virgo.
Esa más para que los escuches dimensionen, uh-huh. es una galaxia muy cercana, que estamos hablando de alrededor de los 80 millones de años luz. Y las que estamos mencionando están a, no a años luz, sino de unos 80, sino de miles de millones de años luz de distancia.
Sí, están a muchísimo más lejos, ¿no? O sea, relativamente cercana, digamos, las distancias del universo pues son muy grandes, ¿no? Pero digamos, comparado con las distancias a las que se encuentran galaxias
a los cuasares, por ejemplo.
A los cuasares, pues sí es distancias muy pequeñas a estas galaxias como M87, ¿no?
Sí, los cuasares.
Por eso la podemos ver.
Estarían en los límites del universo observable.
Claro, son de los objetos más distantes que podemos ver. Bueno, y ahora vamos a ellos, ¿no? Pero digamos, a lo que voy es de que el M87, por ejemplo, ¿cómo se vería M87 hace 5,000 millones de años o hace 10,000 millones de años?
Se vería muy activo. Entonces,
obviamente no sería como es ahora, no sería una galaxia elíptica, sino sería un montón de galaxitas chocando y interactuando, fusionándose. Y emitiendo una gran cantidad de energía, de radiación. O sea,
eso
muy
por el choque, no, por el choque, no propiamente entre las estrellas, sino del gas interestelar que conforma sí, claro, entre los
gas
brazos,
principalmente,
¿no?
y también el agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia. Porque el agujero negro, aunque es muy pequeño, ocupa una región muy pequeña del espacio, pero su interacción con el gas alrededor de la...
Es muy intensa la
interacción. Entonces, y la interacción produce grandes cantidades de energía que al final de cuentas lo podemos ver. Entonces, cuando nosotros vemos al pasado, o sea, o vemos muy lejos, pues vemos estos objetos así brillantísimos, ¿no? O sea, que dices, bueno, ¿y esta cosa qué es? Bueno, de hecho, ahorita les digo de esta que me puse a leer ahí un poco. Entonces, pues de hecho la menciono ahora, ¿no? Esta galaxia que se llama, pues tiene un nombre que nada más es un nombre de catálogo, del observatorio WISE, es J22460.57-052635. Se van a recordar, ¿verdad? Bueno. Entonces esta, o como dice aquí, W2246-0526 para nombre corto, ¿no? Entonces este WISE, esta galaxia es, hasta donde estuve leyendo, la más brillante que se conoce, ¿no? O sea, es la más brillante de todas las que se han observado hasta ahora. Bueno, habría que ver qué está pasando con las del James Webb y si están midiendo la luminosidad. A lo mejor ahí ya van a derrocarla de su trono, pero por ahora, digamos, así bien medida, pues esta es la más brillante de todas. Y tiene un brillo de pues lo que serían 350 billones de soles, ¿no? Oh. Entonces, para ponerlo en contexto, digamos, es que estos números pues son gigantescos, pero sería como 10.000 veces más brillante que nuestra galaxia. Pero al mismo tiempo es más pequeña que nuestra galaxia. Entonces, ahí está bien interesante, ¿no? Entonces, una galaxia un poco más pequeña, o sea, no mucho más pequeña, pero más pequeña que nuestra galaxia.
¿Por qué genera tanto
pero brillo? Está generando 10.000 veces
más energía en la luminosidad.
¿Sí? Y eso se debe a que esta galaxia, bueno, es una galaxia también que está muy lejana, está a 12.000 millones de años luz.
Ah, exactamente.
Está muy lejos, es pequeña, más pequeña que la Vía Láctea, pero hay galaxitas chocando con ella, ¿no? Según lo que se ha podido observar. Entonces se ven, digo, si uno ve las imágenes, búsquenla en internet y van a ver que se ven pues motitas de luz, ¿no? Pero claro, analizando estas motitas de luz podemos saber pues cómo están interactuando la masa de cada una de ellas y se sabe que pues, son galaxias como satélites, así como hay galaxias satélites alrededor de la Vía Láctea y alrededor de otras galaxias, pues en esta galaxia están chocando estas galaxias y está la cantidad de gas que está cayendo al agujero negro, que debe haber por lo menos un agujero negro en el centro de esta galaxia, que está emitiendo tanta energía que hace que la galaxia pues brille 10.000 veces más, podríamos decir, de lo que normalmente brillaría como si fuera como la Vía Láctea, ¿no? Entonces esta es una de las galaxias pues más brillantes, ¿no? Que hay y se debe precisamente a esa interacción, ese proceso de formación, pero si uno viera esta galaxia hoy en día, pues probablemente no sería una galaxia.
A ver, Ramiro, está bien. Sí. Una pregunta que me surgió ahorita. Estas galaxias que vemos, o sea, muy activas, que es la interacción de varias galaxias y ese choque que se está produciendo, pues está produciendo esa cantidad de energía. Bueno, en un futuro, por ejemplo, y esto no es que sean nomás de las galaxias en sus primeros estados cuando se formó el universo, sino que posiblemente, por ejemplo, nuestro grupo local, la Vía Láctea, Andrómeda. Andrómeda sabemos que también está muy cerca M33, que también es una galaxia muy grande, aunque no tan grande como la Vía Láctea y la Vía Láctea. Y hay como 40 por ahí galaxias mucho más pequeñas. Pero en un momento dado, dentro de 3.500 millones de años, pues va a fusionar esto en una sola metagalaxia. Entonces, este proceso generará que en un futuro, en otra distancia muy lejana, un observador en una galaxia muy distante, vea hacia la Vía Láctea y observe en un futuro muy, muy adelante en el tiempo una galaxia muy activa, un proceso de creación de muy activo, o no se va a dar por ya la composición de las estrellas que tienen cada grupo de esas galaxias.
Sí, obviamente va a ser más activo, que digamos, si uno suma el brillo de Andrómeda y de la Vía Láctea, cuando éstas choquen, el resultado no va a ser la suma de las dos, va a ser más que la suma de las dos. ¿Por qué? Pues porque va a ocurrir este proceso en donde las nubes de gas chocan, y cuando esas nubes de gas choquen, pues van a empezar a producir más estrellas, y las estrellas van a producir energía, y va a brillar más, ¿no? Uh-huh. Lo podemos observar, digo, cuando vemos, por ejemplo, si uno ve el brillo de estas nubes de las galaxias, ¿no? Como las galaxias de la rueda de carreta que veíamos, pues uno puede ver que esas estructuras de la rueda de la carreta pues son más brillantes que, por ejemplo, una galaxia como la Whirlpool.
Sí.
¿No? O sea, en la Whirlpool pues claro, se ve brillante porque está lleno de estrellas, pero no se ve tan brillante como en la rueda de carreta. En la rueda de carreta se ve que es más brillante. O sea, y si uno lo mide, pues se puede dar cuenta que es así. ¿Y por qué? Pues porque en la rueda de carreta, esta galaxia, pues hay un choque, o sea, si hay un proceso en donde
el gas está calentando,
está formando estrellas a mayor tasa, ¿no? O sea, si uno, la tasa de formación de estrellas, o sea, todas las galaxias están formando estrellas, unas más y otras menos. Para que se den una idea, una galaxia como la nuestra, si mal no recuerdo, tiene una tasa de formación de estrellas como de una masa solar por año.
Uh-huh.
O sea, ¿qué quiere decir? Que pues se forma una estrella como el Sol por año. Claro, no se forman solo estrellas como el Sol, es como una simplificación, ¿no? Pero sí. Esa es la idea. Entonces, en otras galaxias que tienen una tasa de formación más grande, pues obviamente si forman más estrellas, pues brillas más, ¿no? Si acumulas, digamos, 1 millón de años formando una estrella al año, pues tienes 1 millón de estrellas nuevas. Pero si estás formando 100 estrellas al año o 1000 estrellas al año, pues después de 1 millón de años, pues ya tienes 100.000 millones de estrellas nuevas, ¿no? Nuevas. Entonces obviamente eso va a ser una diferencia a la luminosidad, después de que ocurre todos esos procesos de formación y se mantienen por mucho tiempo, pues las galaxias se van haciendo más y más brillantes. Y claro, estos procesos no duran para siempre, digamos, cuando choque Andrómeda con la Vía Láctea, pues va a durar el proceso pues millones de años, pero después de ese tiempo ya se van a calmar las cosas, digamos, ya el choque ocurrió, se formaron las estrellas, brilló más y luego ya se regresa, digamos, a la normalidad o el status quo, podríamos decir, sí, ¿no?
Un estado más estable.
Sí, claro. Entonces pasa por estas estrellas, estas galaxias, pues pasan por estos procesos, ¿no? Donde brillan, elevan su brillo y luego ya se calman, ¿no? Digo, ya lo mencionábamos, nuestra propia galaxia, pues en algún momento fue más brillante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque chocan estas galaxitas con pequeñas satélites con nuestra galaxia, hacen que pues tengan unas pequeñas erupciones, ¿no? Podemos decir, y luego ya se calman. O cae gas al agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y hace que brille, sí, más, pero ya pues no es constante el flujo de gas, ¿no? Entonces ocurre y luego se calma y luego puede volver a ocurrir así, ¿no? Entonces estos procesos pues hay que entenderlos no como una constante, o sea las galaxias activas no son una constante, sino son un estado en la evolución de las galaxias mismas, ¿no? De diferentes procesos, porque digamos, aquí ya estamos hablando de las colisiones, ¿no?
Esa galaxia que mencionas, que busquen los compañeros ahí que nos están escuchando ahí en internet, ¿en qué constelación está la ubicación? O sea, ¿es Acuario, de parte del cielo?
Aquí vienen las coordenadas, ¿no? Están en la constelación de Acuario. No es visible,
obviamente, es una distancia muy lejos, ¿no?
Está muy corrida al rojo, de hecho en el visible no sé qué magnitud tendrá, pero debe ser una magnitud exageradamente grande, entonces
debe ser más del 15, algo así. Que son los límites de los telescopios ópticos.
Sí, claro, entonces no es posible verlo, digamos, es una de esas cosas que uno nada más sabe que están ahí, pero no las puede ver, ¿no? Bueno, con mucho trabajo, quizás fotográficamente, quizás son proyectos interesantes, ¿no? Digo, con fotografía y un telescopio grandote, a lo mejor sí podríamos intentar ver algunas de estas cosas. Esta no estoy seguro porque aquí no tengo la magnitud visual. A lo mejor hay que pasarnos al infrarrojo y subirnos a una montaña muy alta, ¿no? Para poder verlas, una motita de luz ahí.
Captarla en una imagen fotográfica.
Sí. Pero no.
Sí, porque esta fotografía que traes es tomada por el telescopio espacial.
Esta de aquí es en el milimétrico con el interferómetro ALMA, ¿no? No es de WISE, la imagen esta no es de WISE, ¿no? Esta que está viendo aquí, pero bueno, porque también en el milimétrico pues se estudia, ¿no? De hecho hay unos tipos de galaxias que se llaman radiogalaxias,
¿sí?
¿No?
Sí,
que
sí.
Son galaxias también activas, porque tienen estas estructuras, o sea, cuando se ven en ondas de radio, pues se ven muy brillantes. Es decir, si uno apunta a su telescopio, pero telescopio de ondas de radio, radiotelescopio, pues se da cuenta que hay algunas de las galaxias que brillan muchísimo en ondas de radio, ¿no? Y esa es una, digamos, en el visible, pues podrán parecer normales, entre comillas, pero en ondas de radio, pues son unos faros, digamos, ¿no? Unos faros.
Ahora, más aquí una aclaración, cuando estamos observando, por ejemplo, una galaxia, no quiere decir que esa galaxia que estamos observando en el visible no sea radiogalaxia. O sea, puede ser una radiogalaxia que vemos en el visible, pero si ponemos otro tipo de aparatos o detectores, lo vamos a ver diferente, o sea, cómo está emitiendo en ondas de radio. O sea, las podemos ver, aunque no vamos a ver la diferencia nosotros en un óptico.
Sí, la más famosa de todas es la radiogalaxia del Centauro.
Sí, la que conocemos, ¿no? Casi todos los aficionados.
Todos la vemos en el visible, pues se ve muy bonita, ¿no? Ahí con una banda oscura y muy interesante. Interesante. Sí. Pero claro, cuando uno la ve en radio, pues es completamente distinta, ¿no? Si es uno de los juegos, claro, cuando uno da charlas, ¿no? De divulgación y de saber esto, les demuestra las dos y dice, a ver, estas dos son la misma, pues se ven completamente distintas, pero absolutamente distintas, ¿no? O sea, no tienen ninguna relación la estructura que se ve en radio con la del óptico. Y claro, pero pues, en la misma galaxia.
Sí, ¿no? Porque esa franja tú famosa que mencionas que atraviesa toda la galaxia es precisamente polvo que no nos permite ver la luz de la galaxia.
La luz de la galaxia, claro, la luz de la galaxia y del agujero negro y del material que está arrojando el agujero negro, claro. Entonces el agujero negro en este caso está aventando gas a unas velocidades muy grandes, cercanas a la velocidad de la luz, y este gas interacciona, choca y brilla en ondas de radio muy fuerte.
Ahora, ¿no?, hay que mencionar que esa energía que sale del agujero negro por la interacción con el material cercano al centro de la galaxia, lo emite por los polos. Y entonces, esta radiogalaxia que mencionas, que casi todos la conocemos, la hemos visto, como esta la tenemos desde el punto de vista como de canto, así estamos viendo la galaxia en este plano, entonces los polos los tenemos en el sentido norte-sur totalmente vertical a nuestro punto de vista, entonces por eso en las ondas de radio se ve muy claramente esos chorros de energía que están saliendo en esas direcciones.
Sí, así es, entonces se ven dos chorros gigantescos, ¿no? O sea, es increíble que estos chorros pues son muchísimo más grandes que el agujero negro, ¿no? El agujero negro es una cosa diminuta, bueno, en términos galácticos, en el centro de la galaxia, pero los chorros que produce pues se pueden ver mucho más allá de la extensión de la galaxia incluso, ¿no?
Sí, entonces, claro, o sea, son distancias larguísimas, grandísimas.
Sí. Por cientos o miles de años luz, ¿no?
Sí, y hay que mencionar, o sea, que sale ese chorro, pero no es un como un láser, pues, o sea, que es concentrado, sino como se va abriendo
claro.
Tiene una densidad muy baja, pero eso no se ve en lo visible, me imagino que a lo mejor por eso en ondas de radio es donde se capta la emisión de las partículas que lo componen. Sí, es
que la temperatura que alcanza el gas, este gas chocado, es tan alta que la emisión está más allá del visible, está en rayos X, por ejemplo, o bueno, por otros procesos también se emiten ondas de radio que tienen que ver con el campo magnético que está asociado con
la imagino galaxia, que tiene emisión negro. De rayos gamma, ¿no? Que está muy en el extremo.
Puede ser también, sí, pero digo, en especial en este caso las radiogalaxias, pues las ondas de radio,
radio,
¿no?
Principal.
Por eso se llaman así,
así es.
Y de hecho, pues así es como se descubrieron.
Bueno, está muy interesante, podemos hacer un pequeño corte para ajustes de la órbita, regresamos en un momento.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de Marcar Radio. Con Raimundo González y Diego Ibey. Con participación de Dylan Sandoval, Jazz Alfaro y David Medrano. Duro de Marcar Radio. Lunes 6 p.m., 630 a.m., Jalisco Radio.
Inicia la mañana de manera diferente y con una sonrisa al natural. Inícialo con nosotros. Desempolvamos la rocola para traerte gratos momentos. El cafecito por la mañana. La fusión perfecta entre un vinil y un buen sorbo de café. Lunes a viernes, 7 de la mañana. JB, Jalisco Radio.
Jalisco Radio y los Centros de Integración Juvenil te invitan a escuchar Desintoxícate. Martes, 5 de la tarde, 630 de AM. Desintoxícate. Jalisco Radio.
En Tlajomulco estamos listos para volver a correr. Vuelve el medio maratón con la mejor vista de Jalisco. Medio maratón Tlajomulco, hidratado por Electrolit. Prepárate este próximo 9 de octubre, 7 de la mañana, en el malecón de Coexcomatitlán. Forma parte del evento más sustentable de México. Quedan pocos lugares. Inscríbete en www.marcate.com.mx. Síguenos en redes sociales como Medio Maratón Tlajomulco. Gobierno de Tlajomulco invita. Jalisco TV, media partner del evento.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Hey, hey, hey.
estamos de regreso en cabina aquí. Ya llegaron algunos saludos. Por ahí también ya nos mandó saludos el compañero Arturo Celada, que nos está escuchando.
Ah, pues muy bien, muchas gracias. Y por ahí también tenemos saludos de Rafael, de Manuel y Jackie, de Luis Felipe, de Armando Camacho, muchas gracias, de Miguel, que nos está escuchando por radio.
Muy bien.
Vaya, muy bien, muchas gracias.
Armando Camacho, le tengo un mensaje por ahí que nos está escuchando, ya tengo el contacto de allá de Torreón, por la noche hoy se lo envió para que se pongan en contacto y empiecen a trabajar en ese proyecto tan interesante que van a presentarnos en el Congreso.
Muy bien, qué interesante, que ya más adelante estaremos dando un poquito de notas de sobre ese gran congreso.
Sí, más información, más saludos, digo, ¿no? ¿Ya no hay más?
Creo que no, ¿verdad?
Bueno.
Todos los demás que están callados.
Es que nomás les gusta escuchar. Vamos a ahora hacer nuestro enlace con el Observatorio Astronómico de Oriente, con nuestro presidente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Buenas noches a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. El día de mañana tenemos un día bastante activo. Las actividades comienzan a partir de las 18:30 horas, donde en el Facebook de Noche de las Estrellas MX, que es el Facebook oficial del evento Noche de las Estrellas. Ustedes ya saben que este evento es un evento que se realiza a nivel nacional. Y para las personas que nos están escuchando, pues se vayan preparando porque en diciembre viene el evento Noche de las Estrellas. Bueno, como les comentaba, este viernes 12 a las 18:30 a través del Facebook oficial Noche de las Estrellas MX, tenemos una de las charlas entre sedes, donde nos acompaña Filiberto Cruz de Noche de las Estrellas Oaxaca, Julián Portier de Noche de las Estrellas Aguascalientes y su servidor Emanuel Delgadillo de Noche de las Estrellas Jalisco. Esta charla será moderada por Yanina Nava de Noche de las Estrellas Cerdán Puebla y vamos a platicar sobre astrofotografía. Para todas las personas que están interesadas en el tema, bueno, la cita es el día de mañana a las 18:30 por el Facebook Noche de las Estrellas MX. Y para las personas que están interesadas en acudir a un evento presencial y se encuentran en la zona metropolitana, pues los invitamos el día viernes a las 8:30 de la noche en Planetario Lunaria. Tenemos por ahí planeada una charla donde el ingeniero Armando Camacho nos mostrará los eventos astronómicos del mes y nuestra compañera María Luisa nos estará apoyando con un tour a la par de la charla. Tendremos también observación con telescopios que está planeada alrededor de las 9 de la noche, siempre y cuando el clima nos lo permita, para poder apreciar a Saturno y a la Luna. Entonces, la cita es el día de mañana a las 8:30 en el Planetario Lunaria para las personas que estén interesadas en acudir a una observación y a una charla presencial. También invitamos a todas las personas que tengan su telescopio que se animen a llevarlo a Lunaria. Si no tienen a lo mejor mucho conocimiento de cómo se arma o a dónde apuntar, pues se pueden fijar y pueden seguir a los compañeros de la Sociedad Astronómica que nos van a acompañar el día de mañana. Y pues nuevamente la invitación a todas las personas a que acudan al Planetario Lunaria y que sigan la transmisión en Noche de las Estrellas MX a las 18:30 y a las 8:30 de la noche presencial en Lunaria. Nos vemos, hasta la próxima.
Muy bien, le agradecemos al astrónomo, ¿no?, desde el Observatorio Astronómico de Oriente. Bueno, ¿algún otro mensaje por ahí tenemos, María Luisa, o ya pasamos para seguir platicando de, a ver?
El Sky Lovers del Club Astronómico de Querétaro, José Franco, que también por ahí nos mandaron algunos saludos.
Ah, qué bueno que nos están escuchando, saludos hasta Querétaro. Y bueno, a tus amigos internacionales, que a veces luego Lepe se comunica un poquito tarde porque no tiene por ahí tiempo, hay entre operación e investigación y laboratorio en Pittsburgh, luego nos manda los mensajes. Bueno, para concluir este tema de las galaxias, bueno, no concluirlo así definitivamente porque obviamente más adelante vamos a seguir platicando, ya se vayan dando los casos, la información del telescopio espacial o de algún otro tema interesante con respecto a las galaxias, porque no podemos dejar de hablar de galaxias porque es el elemento más abundante del universo, y las galaxias contienen todos los demás elementos, tiene materia oscura, tiene energía oscura, tiene agujeros negros, tiene cuasares, tiene estrellas, tiene gas, tiene un montón de cosas que pues obviamente vamos a seguir platicando de galaxias, pero este bloque, tercer bloque, ya para así concluir de esto de galaxias activas, que por ahí nos falta platicar también con los radioescuchas acerca de esos cuasares, ¿no? Y también, no sé si antes de entrar a los cuasares nomás terminas dando la definición o la clasificación de estas galaxias tipo Seyfert, que son galaxias activas, o también de las galaxias llamadas Starburst, no sé si quieres mencionar algo, y ya luego rematamos con lo que son los cuasares, ¿no?
Sí, pues muchas de estas galaxias en realidad es como tienen muchos nombres, por ejemplo estas galaxias Seyfert o las galaxias Maffei y otras que, bueno, como se van observando, pues digamos, son clasificaciones observacionales, ¿no? O sea, digamos, las galaxias, pues uno las ve y dice, bueno, pues esa galaxia, pues ahí está, ¿y qué? Bueno, uno toma el espectro, ¿no? El espectro de la luz de esa galaxia, y dice, mira, aquí tiene unas líneas bien, bien marcadas de tal o cual elemento, o se ven estas líneas que en otras galaxias no se ven, y estas líneas en el espectro, líneas de emisión, ¿no? De elementos, de átomos que están emitiendo muy fuerte en ciertas líneas. Entonces, bueno, ¿por qué en esas galaxias sí se ven y en estas no? Bueno, estas líneas deben de corresponder a regiones de muy alta energía, digamos, gas muy fuertemente ionizado, que está calentado y etcétera. Entonces, pues esas galaxias que tienen esas líneas específicas, pues le pone tal o cual nombre, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de las galaxias Seyfert,
¿no? Entonces, así para hacerlo claro y sencillo, tenemos dos tipos de galaxias, dos grupos, ¿no? Las que están por su forma, elíptica barrada, SB, SB, S con S minúscula, sí, sí, etcétera, etcétera. Y las activas, también es, no por su forma, sino por su emisión, tipo de emisión de la energía que está produciendo.
Claro, sus características de emisión, ¿no? Digamos que unas galaxias pues se ven,
emiten en cierta frecuencia,
ciertos colores, podríamos decir, ¿no? En ciertas líneas de los colores del espectro. Ajá. Entonces, mira, estas galaxias, como que todas estas, este grupito de aquí, pues tiene estas líneas. Pues ¿quién las descubrió? Pues tal
o tipo 1, ¿no? Por el tipo de emisión, sí, claro, tipo 2 por otro tipo de emisión.
Tal astrónomo de apellido Maffei o Seyfert o como sea. Ajá. Y le ponemos ese nombre, ¿no? Y estas son las galaxias de este tipo. Y claro, lo que voy es de que todas estas representan en general pues diferentes aspectos más o menos de lo mismo, ¿no? O sea, puede ser colisiones o en este caso pasa algo dentro de la galaxia que hace, digamos, que ocurra mayor formación estelar, ¿no? Las starburst que se llaman, pues tiene, ¿qué quiere decir starburst? Pues es que son galaxias que están formando
estrellas
a una tasa mucho más grande de la normal, digamos, o del estándar de, por ejemplo, nuestra galaxia, ¿no?
Entonces queremos pensar que ahí la materia está muy densa, entonces por eso están formando.
Claro, entonces hay algo que pasa en la galaxia que puede ser una colisión o que está entrando, digamos, o está pasando una región del espacio en un cúmulo de galaxias que está comprimiendo el gas y todo este gas se comprime y forma muchas estrellas, ¿no? Entonces ocurre un starburst, ¿no? Un estallido, digamos, una sobretasa de formación de estrellas.
Muy rápido.
Y esas galaxias, pues, se conocen como starbursts, ¿no? Entonces, son activas en ese sentido, de que están formando muchas estrellas. Entonces,
serían así como una excepción, no son por el núcleo, sino es por la formación estelar.
Claro, ahí es diferente, ¿no? No está asociado ni al agujero negro central, ni a colisión. Bueno, sí puede ser
colisión de
la
gas.
Colisión de gas, pero en general tiene que ver con que por alguna razón, probablemente colisión con el medio intergaláctico, pues están formando muchas estrellas, ¿no? Entonces se forma esta, o sea, se eleva la tasa de formación de estrellas y se conocen como starbursts, entonces ese es un tipo de galaxia activa, ¿no? Y luego los cuasares.
Hasta aquí llegamos y conocemos perfectamente por qué se definen así, por qué se clasifican así y todo está muy claro. Pero entonces ya entramos a un objeto que son todavía más antiguos, que ya los habían definido, pero que todavía no se sabe exactamente así muy con cierta precisión qué es, ¿no?
Sí, los cuasares pues corresponden a objetos muy distantes para empezar, ¿no? Están lejísimos, se puede medir su distancia a través del corrimiento al rojo o que se ven sus espectros. Y se sabe que están muy lejos y por lo tanto pues son antiguos, ¿no? Y son muy brillantes, ¿no? O sea, de hecho, el nombre quasar es como una abreviación de quasi stellar objects, que quiere decir, bueno, objetos cuasi estelares.
Casi una estrella.
Es decir, que casi una estrella. ¿Por qué? Pues porque si uno lo ve en el telescopio, y de hecho, a pesar de que están tan lejos, pues uno lo puede ver con un telescopio, pues como los que se hacen ahí en la sociedad, ¿no?
Pero se ve como una estrella, se ve como un punto luminoso, nomás.
Un punto luminoso, se ve una estrellita, digo, no una estrella muy brillante, porque, bueno, están lejísimos, ¿no? O sea, a miles de millones de años de distancia. Pero se pueden ver, a pesar de su distancia, pues como un puntito de luz. Y ese puntito de luz, pues es, o sea, imagínense, es un faro que está pues, literalmente del otro lado del universo visible, y uno lo puede ver desde acá con un telescopio pequeño. Entonces son objetos que brillan tanto en una región pequeña del espacio, y probablemente, digo, el problema para saber exactamente qué son o por qué están brillando tanto, pues es que están tan lejos que no se pueden ver simplemente, ¿no? Entonces, así en algunos de los estudios, digamos, se cree o digamos, probablemente, todo apunta a que son los núcleos de galaxias, o sea, otra vez, un agujero negro supermasivo en centro de galaxias, pues que le está cayendo pues un festín de gas, ¿no? Entonces, está cayendo tanto material, porque antes, en etapas tempranas de la formación de esas galaxias, pues había mucho gas. Entonces, pues se podían dar festines de gas y pues con ese festín de gas pues arrojaban un montón de energía para afuera, ¿no? Entonces, por eso se ven tan brillantes. Y claro, ya el gas se va consumiendo poco a poco y por eso no vemos cuasares cercanos, porque ya después de esa época, digamos, de esplendor de gas, ajá, pues se acabó, ¿no? O sea, ya conforme evoluciona el universo, pasa el tiempo, pues el gas ya no es tan abundante y ya no puedes, ya no puede
ese gas original que generó toda esa energía generó estrellas.
Sí, bueno, ¿no? Entre otras cosas, pero en este caso en particular del cuásar, pues se cae el cuásar, o sea, se cae el agujero negro en cantidades enormes y produce enormes cantidades de energía que nosotros vemos como este puntito brillante, ¿no? Uh-huh. Y claro, y bueno, y cuásares, pues hay muchísimos, ¿no? Se conocen muchos cuásares. Y se pueden ver algunos de ellos incluso con telescopios pequeños, ¿no? Estábamos hablando de uno en particular que es el agujero negro mayor, o sea, un cuásar.
Que es interesante mencionarlo.
Que es Tonantzintla 618, ¿no? Del observatorio Tonantzintla, observado en los años 60 aquí en México. Y este contiene probablemente el agujero negro más masivo que se conoce, ¿no? Muy interesante. Y este sí, aquí tenemos la magnitud, es 15.9, muy difícil, imposible podríamos decir.
Y bueno, ya va el nombre de Tonantzintla precisamente por el Observatorio Tonantzintla de en Puebla.
Sí, que pues hizo muchas aportaciones, sobre todo en esas épocas, ¿no? De los años 60.
Muy bien, pues muy interesante. Bueno, yo agradezco allá a nuestro capitán que guía esta nave, al ingeniero Fabián, y también agradezco aquí a los compañeros en cabina, al arquitecto María Luisa, al doctor Ramiro Franco, y en este micrófono el arquitecto Gerardo Rizzo. Les recuerda que tenemos una cita mañana en Lunaria, y el próximo jueves aquí en el 630 de amplitud modulada. Hasta luego.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia. XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM transmite con 3.000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.